revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 407 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Aquí estoy en los estudios de Radio Sputnik. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntará a nosotros nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy. Víctor, ¿te parece?
Y arranquemos con celebraciones internacionales del 29 de noviembre. El martes siguiente al Día de Acción de Gracias de Cerebro, celebra el Giving Tuesday, o un día para dar, que recae en este 29 de noviembre, una iniciativa de gran alcance a nivel mundial que es considerada la máxima expresión de sensibilidad individual y colectiva para ayudar a los demás con altruismo, compromiso y generosidad. El Giving Tuesday es un movimiento mundial creado con la finalidad de incentivar a las personas a generar buenas acciones y colaborar con causas sociales desde cualquier parte del mundo. Pueden participar personas, familias, instituciones públicas y empresas, organizaciones sociales, fundaciones, escuelas y universidades los 365 días al año. Es preciso registrarse en la página oficial e indicar cuál es el proyecto con el que estiman sumarse a esta noble y desinteresada causa. El 29 de noviembre se conmemora una efeméride muy significativa en materia de derechos humanos. Se trata del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, rindiendo homenaje a miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas mujeres defensoras suman esfuerzos en la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad. Es por ello que se reconoce su valiosa contribución en la consolidación de sociedades más justas e igualitarias. Cada 29 de noviembre, Javi se dedica un día especial a un mamífero muy peculiar que se localiza en varias regiones de América. Se celebra el Día Mundial del Oso Hormiguero. Con la creación de esta efeméride se pretende destacar la importancia de la conservación de esta especie, la cual se encuentra en verdadero peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural, así como la caza furtiva e ilegal para la comercialización de su piel y carne. Y entre los acontecimientos más llamativos del 29 de noviembre, podemos destacar un par de sucesos. Así, un día como este, pero en 1899, en la capital de Cataluña, se fundó el Fútbol Club Barcelona, uno de los más importantes del mundo, desde luego, donde jugaron los mejores dos futbolistas argentinos, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. El 29 de noviembre de 2009, en Uruguay, José Mujica fue elegido presidente con el 52% de los votos en la segunda vuelta de los comicios. Mujica tenía entonces 74 años, fue militante de Tupamaros y pasó preso a la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985. Y tras resaltar la importancia de un 29 de noviembre, Javi, ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Una Ucrania insaciable desmilitariza a la OTAN. Al respecto, el analista internacional Josep Alsina afirma que si alguien quiere que se acabe una guerra, debe dejar de suministrar cada vez más armas. El Papa Francisco hace declaraciones extrañas que suscitan duras críticas en Rusia. El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita a su par chileno Gabriel Boric en plena crisis con su Congreso. Abogada venezolana explica la esencia del proyecto Juan Guaidó. El ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, cita como modelos a las cadenas BBC y CNN y menosprecia a Telesur.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, para empezar voy a decirte una frase y luego tendrás que decirme por favor y te doy dos opciones. A. ¿Quién la dijo? O B. ¿De qué país podría ser la persona que la dijo?
Pues de acuerdo, Javi. Acepto el reto.
Dice así: la última vez que asistí a una reunión ministerial de la OTAN vine con tres palabras: armas, armas y armas. Esta vez, si bien esta solicitud sigue siendo absolutamente aguda, la especificaré diciendo que necesitamos defensa aérea, tanques y líneas de producción.
Me lo has puesto muy fácil, Javi. La voz se corre muy rápido en este tipo de cuestiones.
Redoble de suspenso,
Lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, o dicho de otra forma, el jefe de su diplomacia, Dmytro Kuleba.
Punto para el señor Víctor Zhúkov. Bueno, hablando en serio, Víctor, y aunque resulte harto difícil dar a entender que estamos hablando en serio cuando mencionamos declaraciones ya sea de Kuleba o de Zelensky o de cualquier autoridad de Ucrania, Kuleba ha vuelto a dar este tipo de declaraciones estridentes que, un día sí y otro también, salen de boca de alguno de los integrantes del régimen de Kiev. Pero ha dicho más frases de esas y que extraemos del mismo lugar. Una reciente entrevista que le concedió al diario estadounidense Político. La siguiente frase dice: hay países en el mundo que tienen lo que Ucrania necesita, pero no lo van a vender en cantidades suficientes por razones políticas. En vez de contar con ellos y pasar meses tratando de convencerlos, hay que lanzar la producción para que no dependamos de los caprichos de terceros países que tienen existencias de material, pero no están dispuestos a compartirlas, soltó Víctor.
Lo que sí parece claro, Javi, es que aquí pues veo varias opciones. O a Kuleba no le están diciendo la verdad sobre la realidad de las existencias de armas de la OTAN, o se la dicen y no se la cree, o se la dicen y le da igual, o no se la dicen y encima no leen los periódicos. ¿Y por qué lo digo esto, Javi? Es que Ucrania se ha convertido en un agujero negro para la Alianza Atlántica y se está tragando todo el arsenal armamentístico, de tal manera que los países que la integran se están quedando sin existencias, incluso para sí mismos. Y este es el dato, que el revelador de lo que estamos diciendo. Los países más pequeños han agotado su potencial, dijo otro funcionario de la OTAN, con 20 de sus 30 miembros bastante agotados. Pero matizó que los 10 restantes aún pueden proporcionar más, especialmente aliados más grandes. Y lo dijo con nombres propios. Eso incluiría a Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos. Al menos así lo ha publicado el The New York Times en un reportaje titulado Estados Unidos y la OTAN luchan por armar a Ucrania y recargar sus propios arsenales, donde cita un alto cargo de la alianza.
De acuerdo a la fuente que cita el medio, Víctor, el pasado mes de febrero, cuando comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, las reservas de muchas naciones eran solo la mitad de lo que se suponía que eran, y había poco progreso en la creación de armas que los países de la OTAN pudieran usar indistintamente, dijo el funcionario de la OTAN, es decir, corrupción. Dicen que hay una cosa, pero no la hay. Añadió que incluso dentro de la Unión Europea solo el 18% de los gastos de defensa de las naciones son cooperativos. Para los países de la OTAN, que han entregado grandes cantidades de armas a Ucrania, especialmente los estados de primera línea, como pueden ser Polonia y los Bálticos, la carga de reemplazarlos ha resultado pesada. Los franceses, por ejemplo, proporcionan algunas armas avanzadas y crearon un fondo de 200 millones de euros para que Ucrania compre armas fabricadas en Francia. Pero Francia ya ha entregado al menos 18 obuses César modernos a Ucrania, lo que significa que se trata de alrededor del 20% de toda su artillería existente y se muestra reacia a proporcionar más, Víctor.
En tanto, la Unión Europea ha aprobado 3.100 millones de euros, lo que equivale a 3.200 millones de dólares para reembolsar a los Estados miembros por lo que proporcionan a Ucrania. Pero ese fondo, el Fondo Europeo para la Paz, está casi agotado en un 90%. En total, los países de la OTAN han proporcionado hasta ahora unos 40.000 millones de dólares en armamento a Ucrania, aproximadamente el tamaño del presupuesto anual de defensa de Francia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido a la alianza, incluida deliberadamente a Alemania, que las directrices de la OTAN que requieren que los miembros mantengan reservas no deberían ser un pretexto para limitar las exportaciones de armas a Ucrania. Pero también es cierto que Alemania y Francia, al igual que Estados Unidos, quieren calibrar las armas que obtiene Ucrania para evitar una escalada de ataques directos a Rusia.
En este punto, Víctor, conviene destacar que el Bundestag, es decir, el Parlamento Federal de Alemania, puede dirigir 20.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas para cubrir su propio agujero, es decir, su propio déficit de municiones, según el portavoz del Gabinete de Ministros alemán, Steffen Heberstreit. Por supuesto, se debatirá el tema de las municiones que nos preocupa. Se trata de la posibilidad de que el gobierno federal y el Bundestag gasten 20.000 millones de euros del presupuesto para reponer los almacenes, dijo ante la prensa. Anteriormente, los medios alemanes, citando a sus fuentes en el gobierno, informaron que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, convocará una reunión de emergencia para debatir cómo resolver el déficit de las municiones en las Fuerzas Armadas alemanas, provocado en particular, ¿por qué? Por los suministros de armas a Ucrania.
Y volviendo al tema de pretensiones de Ucrania, Javi, cabe señalar que el régimen de Kiev quiere al menos 4 sistemas que Occidente no ha proporcionado y que es poco probable que lo haga. Misiles tierra-tierra de largo alcance conocidos como ATAC-MS, que podrían alcanzar Rusia y Crimea, aviones de combate occidentales, tanques occidentales y una defensa aérea mucho más avanzada, dijo Mark Kancian, un ex estratega de armas de la Casa Blanca, que ahora es asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Los ATACMS, con un alcance de unos 190 kilómetros, unas 118 millas, no se darán por temor a que puedan impactar en Rusia. Los tanques y los aviones de combate son demasiado complicados y requieren un año más para aprender a usarlos y mantenerlos. En cuanto a la defensa aérea, dijo Kancian, la OTAN y Estados Unidos desactivaron la mayor parte de su defensa aérea de corto alcance después de la Guerra Fría. Y hay poco para todos. Producir más puede llevar hasta 2 años.
Mientras, y en la esquina opuesta del cuadrilátero de los magnánimos europeos que entregarán armas hasta el último ucraniano y también hasta el último europeo que se congele o se muera de frío, en este invierno que se avecina encontramos a Suiza. Y es que el país helvético prohibió la exportación de sus armas a Ucrania y Rusia, imponiendo un embargo contra estos países de acuerdo al Ministerio de Economía del país. El Consejo Federal también decretó un embargo de bienes de equipo militar contra Rusia, ampliándolo parcialmente a Ucrania en vista del estatus neutral de Suiza, indica el comunicado.
Las autoridades aclaran que hasta la fecha Suiza ha aplicado este embargo principalmente sobre la base de la legislación que rige el material bélico y el control de mercancías. Al reanudar el embargo sobre bienes de equipo militar, Suiza ahora lo incluye explícitamente en el decreto que establece medidas en relación con la situación en Ucrania, agrega la nota. El pasado 14 de noviembre, el presidente suizo Ignacio Cassis aseguró a nuestra agencia que su país no suministrará armas a Ucrania ni participará de ninguna otra manera, directa o indirectamente, en conflictos armados, por mucho que la Unión Europea presione para hacerlo.
Recordemos, Víctor, que el pasado mes de junio, Berna rechazó la solicitud de Dinamarca de enviar a territorio ucraniano 20 vehículos de combate de infantería Piraña de producción suiza. Antes de esto, Suiza bloqueó 2 solicitudes de Alemania de reexportar a Ucrania municiones de fabricación suiza para los vehículos de infantería alemanes clase Marder y sistemas autopropulsados de defensa antiaérea Gepard.
Mientras el pasado 22 de septiembre, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, declaró que los países occidentales que apoyan a Kiev se están convirtiendo en parte del conflicto. Lavrov asimismo advirtió previamente que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Y a propósito de esto, Javi, en calidad de resumen, yo creo que tienes en línea un analista con quien podemos profundizarnos más todavía en el tema. Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para arrancar precisamente con este tema junto a nuestro analista de hoy, vamos a iniciar con esas declaraciones que repasábamos que ha hecho el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Para hablar sobre estas cuestiones y temas vinculados, estamos junto al director de la revista Nihilostat y además de la revista La Emboscadura, vocal de la Junta de Somatemps, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muchísimas gracias, Josep, por haber aceptado. ¿Cuál es tu primer aproximación a estas exigencias planteadas en este actual contexto del canciller? Además, teniendo en cuenta que, ya lo mencionaremos en un momento, pero que la OTAN se está quedando sin existencias de armas, ¿no? A causa de todo esto.
Bueno, yo creo que no habría que olvidar un pequeño detalle, ¿no? Que cuando las elecciones norteamericanas, cuando Biden presuntamente derrotó a Trump, el candidato del lobby armamentístico era Biden, lógicamente, ¿no? Porque Trump, bueno, era un hombre que con sus cosas criticables, que las tuvo y muchas, o las tiene y muchas, pero lo que es un hecho histórico es que fue un presidente de Estados Unidos que no empezó ninguna guerra, en comparación con todo el casi. Si nos remontamos, pues nos encontramos que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos o han empezado una guerra o la han continuado. Por tanto, bueno, entra dentro de esta lógica, ¿no? Es decir, el complejo militar-industrial, eso que tanto hablaba la izquierda hace unos años y que ahora parece que ya no habla de ello, pues que evidentemente tienen gobernando a alguien que responde a sus intereses. En este sentido, pues me parece bastante coherente, ¿no? Es decir, claro, la industria armamentista pues necesita guerras, ¿no? Y entonces esto se corresponde perfectamente con estas exigencias, que además es curioso porque son exigencias del régimen de Zelensky, ¿no? De pedir más y más armas. Y están dispuestos a seguirse las dando. Y es curioso porque luego se escandalizan porque hay países que venden armas a Rusia. O sea, se escandalizan contra Irán, se escandalizan. Ahora están hablando de que en China también les están dando, si no por lo menos armas, sino que, en fin, algún tipo de material. Y otra cosa curiosa, ¿no? Que cuando hay un país que vende armas a Rusia, inmediatamente en este país empiezan a haber conflictos sociales, ¿no? Como ha pasado en Irán, ahora ya están hablando de China, ¿no? Es decir, realmente son una serie de hechos que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y además tienen, creo, una profunda coherencia y que además, bueno, todos los medios de comunicación occidentales, o por lo menos los españoles, pues se apuntan, ¿no?, al carro de la forma absolutamente, vamos, absolutamente servil, ¿no? Es curioso porque yo el otro día lo decía así medio en broma, digo, el velo que oprime supuestamente a las mujeres de Irán parece que no existe en Arabia Saudí, parece que allí, o en Qatar, parece que allí las mujeres no llevan velo, y es curioso porque este mismo velo aquí en Cataluña, bueno, lo presentan como una señal de libertad. Hay que recordar que hay una diputada de Esquerra Republicana que asiste a las sesiones del Parlament con el velo, y para ellos esto es una señal de libertad. O sea, es curioso, ¿no?, esta falta de coherencia, ¿no?, que según las cosas van de una manera o de otra, pues juzgan de una manera o de otra.
Josep dijo más cosas, Kuleva, ¿no?, como por ejemplo, hay países en el mundo que tienen lo que Ucrania necesita, pero no lo van a vender en cantidades suficientes por razones políticas. En vez de contar con ellos y pasar meses tratando de convencerlos, hay que lanzar la producción para que no dependamos de los caprichos de terceros países que tienen existencias de material pero no están dispuestos a compartirlas. ¿Qué te parece esta frase?
Bueno, me parece el colmo. O sea, cada los países, pues bueno, hay una cosa que se llama geopolítica, ¿no? Y a pesar de que nosotros vivimos en este mundo europeo que se ha rendido con armas y bagajes a los intereses de Estados Unidos, pues existen otros países que tienen su política propia y que no están dispuestos a apoyar, por las razones que sean, no están dispuestos a apoyar este conflicto ni a dar más gasolina. Por otra parte, bueno, si alguien quiere realmente la paz y si alguien quiere realmente que se acabe una guerra, lo que no debe hacer es estar suministrando armas y más armas, ¿no? Porque es una cosa y la otra es absolutamente contradictoria.
Por otro lado, Josep, también, bueno, se ha sabido que el verano pasado, por ejemplo, en la región de Donbass, los ucranianos dispararon entre 6.000 y 7.000 proyectiles de artillería cada día, según un alto funcionario de la OTAN, mientras los rusos disparaban entre 40.000 y 50.000 rondas por día. En comparación, para tener una idea, Estados Unidos produce solo 15.000 rondas cada mes. También en este sentido hay que agregar otros datos, como por ejemplo que para los países de la OTAN que han entregado grandes cantidades de armas a Ucrania, especialmente los estados de primera línea como Polonia y los Bálticos, la carga de reemplazarlos ha resultado pesada. Y los franceses, por ejemplo, proporcionaron algunas armas avanzadas y crearon un fondo de 200 millones de euros para que Ucrania compre armas fabricadas en Francia. Pero Francia ya ha entregado al menos 18 obuses César modernos a Ucrania, que constituye alrededor del 20% de toda su artillería existente, y se muestra reacia por esto a proporcionar más ante la circunstancia de quedarse sin nada, ¿no? Y en este sentido, los países más pequeños de la OTAN ya han agotado su potencial, según dijo otro funcionario de la OTAN, con 20 de sus 30 miembros bastante agotados. Dice, pero los 10 restantes aún pueden proporcionar más, como por ejemplo Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Las matemáticas aquí parece que empiezan a no cerrar para la OTAN en este conflicto, ¿no?
Bueno, porque a lo mejor quizá llegará un momento que se darán cuenta de que mantener este esfuerzo bélico, pues al final va a ser demasiado fuerte. Es decir, tiene, a ver, yo creo que la OTAN tiene una enorme ventaja, ¿no? Y es que los que están muriendo no son ni americanos, ni franceses, ni alemanes, ni españoles. Los que están muriendo son ucranianos.
Salvo los mercenarios, ¿no?
O sea, o mercenarios o gente que ha sido movilizada, ¿no? Porque más es curioso, ¿no? No paran de hablar de que la movilización en Rusia es tan impopular, bueno, pero también en Ucrania ha habido una movilización forzosa, ¿no? Y también al principio de la guerra mucha gente huyó porque no quería ir a la guerra, ¿no? Pero claro, a pesar de ello, o sea, a pesar de que la gran ventaja de tener un estado proxy, un estado títere, pero claro, el gasto económico empieza quizá a superar las propias expectativas, ¿no? Y creo que al final, pues claro, es muy difícil saber exactamente cómo va a acabar eso, ¿no? A mí el otro día me preguntaba un amigo, ¿quién crees que ganará esta guerra? Digo, no tengo ni idea de quién va a ganar esta guerra, pero te aseguro que sé muy bien quién la ha perdido es Europa, porque Europa, vamos, ha demostrado, o sea, aparte de los daños económicos que están castigando a una parte de la población, es que ha demostrado que no tiene la más mínima capacidad de iniciativa política propia, y que toda la política exterior de los países europeos, incluso la propia Francia, que siempre ha sido la que ha intentado alardear de tener una cierta independencia, está absolutamente al servicio, ¿no?, lo que le mantienen desde la OTAN. Y esto está castigando a su propia economía y está castigando a su propia población.
Luego tenemos, Josep, que se ha pronunciado para el medio político de Estados Unidos un ex estratega de armas de la Casa Blanca, Mark Kasian, quien es ahora asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Entre otras cosas, él dijo que Washington está buscando alternativas más antiguas y más baratas, como dar a Ucrania misiles antitanque TOW que abundan en lugar de los Javelins y misiles Hawk tierra-aire en lugar de las versiones más nuevas, pero los funcionarios presionan cada vez más a Ucrania para que sea más eficiente y no, por ejemplo, que dispare un misil que cuesta $150,000 a un dron que cuesta $20,000, ¿no? Hemos visto que estos drones baratos han dado vuelta la balanza en el terreno, en el campo de batalla, ¿no? Y además indica que la escasez de proyectiles de artillería de 155 milímetros probablemente sea lo que más preocupa a los planificadores. Si desea aumentar la capacidad de producción de 155 proyectiles, dijo, de proyectiles de 155 milímetros, probablemente pasarán de 4 a 5 años antes de que comience a verlos salir por el otro extremo. Y esto también, por ejemplo, se puede vincular con el hecho de que Mark Milley, el militar estadounidense, haya dicho que no ve probable que Ucrania sea capaz de expulsar a Rusia de los, como ellos le denominan, los territorios ocupados, ¿no? ¿Ante qué escenario está no solo Ucrania con todo esto, sino también la propia OTAN, Josep?
Bueno, sí, yo creo que estoy viendo últimamente una serie de cosas que me sorprenden mucho, que parece que la situación empieza a dar un giro, ¿no? Desde el propio Biden diciendo que el famoso misil que había caído en Polonia pues lo habían disparado los propios ucranianos, que lo quisieron presentar como un accidente, pero yo creo que fue un acto deliberado, ¿no? Pero incluso ciertas informaciones que van apareciendo, por ejemplo, el otro día en la TV3, que es la cosa más pro-yanqui, más pro-OTAN que uno se puede imaginar, reconocieron, y además salió un vídeo en el que se veía pues a soldados ucranianos disparando contra prisioneros de guerra rusos. Es decir, que lentamente parece que empieza a haber un cambio, ¿no? Que a lo mejor ya refleja un cansancio de todos estos países que están apoyando a Ucrania y la cosa pues no acaba, ¿no? Sí, hubo una ofensiva, pero la ruta de esta ofensiva se ha parado. Sí, que tomaron una ciudad, pero esta ciudad ahora está siendo objeto de los bombardeos rusos. Que, bueno, evidentemente la estrategia rusa ahora creo que es mucho más inteligente, ¿no? De atacar los lugares donde se produce energía, ¿no? Que es todo lo que, vamos, lo quieren hacer pasar como ataque a objetivos civiles. Esto no es verdad, esto es ataque a infraestructuras. Esto fue parte de la guerra, es como disparar contra puentes o contra fábricas, ¿no? Sí, yo creo que empieza a haber un cansancio. Ahora, no sé esto, al final esto cómo se va a traducir, pero me da la sensación de que empiezan a no verlo tan claro y que además el régimen de Zelensky, y el propio Biden lo ha reconocido, a veces ha tomado iniciativas, como fue, por ejemplo, el asesinato de la hija de Dugin, ¿no? Esto está clarísimo, que fueron los servicios secretos del régimen de Kiev, incluso seguramente sin el beneplácito de los Estados Unidos. Es decir, que creo que por una parte se empiezan a dar cuenta de qué es lo que están alimentando y por otra parte hay un cansancio económico, ¿no? Porque el esfuerzo que tienen que hacer, claro, evidentemente es importante. Y todos estos créditos que han dado saben que nunca los van a recuperar, esto es evidente, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, arribó a Santiago para reunirse con su par de Chile, Gabriel Boric, en el marco del cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional. Es el primer viaje al exterior que el Congreso le autoriza en meses al presidente peruano. Por otro lado, la oposición a Castillo propone una suspensión temporal al presidente que se suma a los pedidos de vacancia y denuncias constitucionales contra su figura. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El encuentro entre el presidente Castillo del Perú y el presidente Gabriel Boric de Chile tiene como objetivo cerrar con el cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional. Esto es una reunión entre los poderes ejecutivos de Perú y Chile que les permite ahondar la relación bilateral y profundizar temas de integración entre estos países. Antes del encuentro, se llevaron adelante mesas técnicas con delegados de ambos países donde se discutieron temas de cultura, seguridad, comercio exterior, medio ambiente e infraestructura. El encuentro presidencial permite continuar con el diálogo que Boric ya había tenido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que Castillo no pudo participar por no haber tenido autorización del Congreso para salir del país. En ocasiones anteriores, el Congreso peruano le había prohibido al presidente Castillo asistir a la asunción presidencial de Petro en Colombia, realizar una gira por Europa en la que se encontraría con el Papa Francisco, asistir a la cumbre de la APEC en Tailandia y viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México. Esta última cumbre fue cancelada debido a la ausencia de Castillo, pero igualmente López Obrador se reunió con varios presidentes por separado. En su encuentro con Boric, decidieron utilizar esta reunión del Gabinete Binacional para consultar la posibilidad de realizar la cumbre de la Alianza del Pacífico en Lima y así Castillo pudiera recibir la presidencia del organismo. Chile es el segundo socio comercial del Perú en América Latina y el primer emisor de turistas. El intercambio comercial entre ambos países superó los 3.000 millones de dólares en 2021. Además, más de 220.000 peruanos residen en Chile, mientras que alrededor de 10.000 chilenos están radicados en Perú. Este gabinete binacional ocurre en un momento donde ambos gobiernos transitan situaciones complicadas. La debilidad del gobierno de Gabriel Boric se nota más que nunca tras la derrota electoral en el plebiscito sobre la nueva constitución chilena. Durante la semana pasada, los diputados de Chile Vamos, el Partido de la Gente y el Partido Republicano han buscado pedir la censura de los presidentes de 13 comisiones parlamentarias para luego tomar control de ellas. No es que haya algo reprochable contra los presidentes de estas comisiones, sino que es una jugada de estos partidos de la oposición para tomar el control de comisiones presididas por el oficialismo y donde tienen la cantidad de votos necesarias para hacer posible la censura. Pero la situación política del gobierno de Castillo es incluso más compleja y pone en juego su capacidad de desarrollar políticas públicas. Al comenzar su agenda en Santiago de Chile, Pedro Castillo se acercó al monumento al principal prócer chileno, Bernardo O'Higgins, a dejar una ofrenda floral. Tras el acto, el presidente habló con la prensa sobre sus expectativas de la reunión.
Primero, agradecerle al hermano Boric por darnos la más que toda la bienvenida y esperemos de que todo lo que se ha trabajado con nuestros equipos técnicos ya entrando a este gabinete binacional se trabaje pensando en la unidad de estos pueblos que son históricamente y venimos a reafirmar el compromiso, esta hermandad, este trabajo por los pueblos más vulnerables, por lo que más necesita nuestro país.
Además del cordial mensaje de hermandad latinoamericana que emite el presidente Castillo, de fondo se puede escuchar a ciudadanos peruanos que se acercaron al acto para gritar «Escucha, presidente, cierra el Congreso». Es que el viaje sucede tras un cambio de gabinete forzado porque el Parlamento rehusó a tratar una ley bajo una medida de confianza, lo que ahora permite al Ejecutivo plantear la disolución del Parlamento si no se aprueba su nuevo gabinete. El 17 de noviembre, el primer ministro Aníbal Torres presentó un proyecto de ley al Congreso con el apoyo del gabinete ministerial y declarando una cuestión de confianza. Este proyecto buscaba derogar la ley 31.399, pasada a principios de año, que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía en las reformas constitucionales mediante referéndum. La mesa directiva del Parlamento consideró que la norma que pretendía derogar el Ejecutivo es clara sobre las competencias del Congreso para aprobar referéndums, por lo que rechazó de plano el tratamiento del proyecto. El primer ministro presentó su renuncia, lo que llevó al presidente a nombrar un nuevo gabinete.
Luego de este rehusamiento, expreso confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado constitucional de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías.
La aprobación del gabinete ministerial por parte del Congreso es una medida de confianza. En caso que el Congreso no apruebe este nuevo gabinete, liderado por Betsy Chávez, sería la segunda vez que se rehúsa confianza en el gobierno en el mismo periodo legislativo. Esto habilitaría al Ejecutivo a disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Cabe destacar que, de acuerdo a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, realizada la semana pasada, el Congreso cuenta con solo la aprobación del 10% de la ciudadanía. El 86% desaprueba y 4% no ha contestado. El Congreso, en una maniobra de defensa, considera que no le corresponde al Ejecutivo interpretar si hubo o no rechazo a la medida de confianza, por lo que el presidente del Parlamento, José Williams, recurrió ante el Tribunal Constitucional para que falle sobre esta acción. Conversamos con Florencia Turci Colombo, politóloga argentina, miembro del Observatorio del Sur Global, sobre la situación política en Perú. Florencia, ¿cómo afecta este conflicto sobre las medidas de confianza a la relación entre poderes ejecutivo y legislativo en Perú?
En primer lugar, hay una relación conflictiva, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Congreso, que ya viene desde hace tiempo, incluso en gobiernos anteriores, pero en este caso se suma a esa disputa el hecho de que la orientación política del gobierno, un gobierno de izquierda, podríamos decir, que vino con un programa de hacer una nueva constitución, choca con los intereses y principios que tiene el Congreso, de mayoría de derecha, sobre todo fujimorista con algunos aliados, que están en contra de cambiar esa constitución, porque es una constitución justamente que hizo el fujimorismo. Entonces, en esa disputa, todos los intentos que hace Castillo, este último que hizo, que fue de derogar la ley que justamente obligaba que todo referéndum tenga que pasar previamente por el Congreso, justamente esto limita la posibilidad de presentar un referéndum para una nueva constitución, trató de derogar esa ley, lo cual pasó por el Congreso para cambiar eso, y que fue justamente rechazado por el Congreso. Esta disputa que se da ahora fue después de que justamente Castillo anunciara, ¿no?, esta negación de la confianza, ¿no?, que le dio el Congreso a este proyecto que envió Castillo, y que luego de ese mensaje el presidente del Congreso salió a decir que era anticonstitucional lo que estaba haciendo Castillo, que no podía el presidente salir a interpretar lo que hace el Congreso. Ahí es donde empezó entonces claramente esta última disputa que se está dando. Porque en realidad, luego de esta negación de la confianza, se armó un nuevo gabinete, renunció el premier Torres y asumió Chávez, ¿no?, la designó Castillo a Chávez, y que tiene que pasar también por el Congreso para su aprobación. En caso de que no le den el voto de confianza a esta nueva premier, lo que puede hacer Castillo, tiene la facultad que le otorga la Constitución, que es cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Entonces, lo que está tratando de hacer el Congreso es atajarse ante la posibilidad de que se dé este escenario, de que muy probablemente no acepten a la premier Chávez, que es fuertemente cuestionada por la oposición. Ella pertenecía desde hace tiempo al gobierno. Primero fue en 2021, ganó su bancada en el Congreso, fue designada posteriormente como ministra de Trabajo y luego como ministra de Cultura, y ahora asume este nuevo cargo. Bueno, muy probablemente que el Congreso no acepte su designación, lo cual le va a dar entonces a Castillo esta posibilidad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.
¿Qué salida tiene Perú a este conflicto entre poderes?
El escenario es sumamente complejo. El gobierno de Castillo está prácticamente paralizado. Ninguna medida de gobierno ha podido llevarla a cabo porque las que tienen que pasar por el Congreso no son aprobadas y las que él trata de impulsar tampoco reciben el apoyo o el respaldo popular que incluso inicialmente se puede creer que iba a tener el gobierno. Es poco lo que consigue avanzar. Y todo esto se da también en ese marco, en ese conflictivo marco que es el de avance judicial de ciertas causas en contra de Castillo y en contra de ciertos funcionarios que también van frenando, ¿no? Fue en ese marco en el cual se llamó a la OEA para tratar de vigilar o tutelar un poco qué está pasando con la democracia, porque hay ciertos intentos golpistas. Hay una derecha radicalizada que está movilizada incluso en contra del gobierno, y hay también muestras de apoyo a Castillo, por ahí muy débiles en este marco específico, ¿no?, que es de mucha fragilidad de esa democracia. Los escenarios que se ven son complejos. ¿Puede avanzarse en una vacancia? Sí, eso podría llegar a pasar en los próximos meses o en los próximos años, porque son 5 años el mandato, recién va uno de Castillo, por lo cual puede ser esa una posibilidad. No tiene mayoría en el Congreso Castillo como para mantenerse. Trata de hacer alianzas justamente con distintos sectores en el Congreso, incluso con sectores de derecha, lo cual también impiden o limitan todo lo que él consigue o trata de hacer desde el Ejecutivo, porque tiene que moderarse ante ciertos aliados de derecha para que le den el visto bueno y para que en definitiva no aprueben su vacancia, lo cual termina limitando aún más el Congreso. Otra posibilidad es esto que dijimos, que es que si se niega nuevamente la confianza a alguna moción que presente Castillo, es que Castillo puede llamar a unas nuevas elecciones para un nuevo legislativo, lo cual podría llegar a cambiar la composición. Esto es en teoría, porque en realidad lo que mostró las últimas elecciones regionales es que sigue estando muy fragmentada la elección política. Ganaron muchas fuerzas regionales, las fuerzas nacionales que ganaron en los distintos lugares son pocas. Perú Libre, que es el partido que inicialmente apoyó Castillo, aunque luego se retiró del gobierno, casi no ganó en ningún lado, tampoco lo hizo el fujimorismo, entonces las dos grandes más fuerzas nacionales no ganaron en ningún lado, sí lo hicieron ciertos partidos regionales. Por lo cual, una nueva elección para el legislativo tampoco terminaría de resolver el problema. Y finalmente lo que queda es ese malestar social. Me parece que eso es lo que está pasando, que es que siga habiendo un creciente malestar que termine estallando de alguna manera, ya sea por derecha o por izquierda, digamos. Esa es la gran problemática, porque tanto la izquierda está movilizada pidiendo esta nueva constitución, como la derecha pidiendo que se lo saque a Castillo y a toda la corrupción, ¿no? Bueno, ahí está la gran dificultad que tiene este escenario de empate, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Qué representa este viaje a Chile del presidente Castillo?
Es importante el viaje, porque en realidad son pocos los viajes que ha podido hacer Castillo. Son pocos los viajes porque el Congreso no lo deja viajar. En este marco de las investigaciones que tiene la Fiscalía en contra del presidente, entonces él tiene que pedir la autorización y hasta ahora se le han negado en casi todas las posibilidades. Este es uno de los pocos viajes que ha podido hacer, por lo cual podría llegar a conseguir algo de un viaje. Pero no obstante, yo creo que no es significativo la agenda que puede llegar a tener con Chile en el marco de la fuerte crisis interna que tiene en este momento con las distintas disputas, tanto en el bloque de gobierno como con la oposición y con las movilizaciones también que reclaman que haga algo, ¿no? Esa es en definitiva la gran problemática, que esta disputa, este empate que se da, impide el avance o el realizar alguna medida de gobierno. Me parece que ahí está la gran problemática. Ojalá pueda lograr algo con Chile, que pueda ser un logro político y que lo pueda mostrar de esa manera a la sociedad, pero es justamente esa problemática la que está reclamando las movilizaciones o los distintos reclamos que le hacen tanto los sectores que inicialmente conformaron su gobierno como aquellos que integran la oposición, que también están reclamando la agenda, ¿no?, que está teniendo Castillo, que es básicamente nula.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Juan Damoca que dice: luego de poner como ejemplos a la neocolonial BBC y a la guerrerista CNN, Pablo Iglesias pide que ojalá Latinoamérica tuviera una cadena de noticias. Sus mismos colegas le dicen que existe Telesur e Iglesias sale a decir que es el canal de Maduro. O no tiene idea o es un vil arrodillado de los medios prooccidentales. Telesur es un canal multiestatal que refleja una mirada alternativa latinoamericana. Hay programas y periodistas de todos los países y tiene programación sobre todos los temas, cultural, medio ambiente. Los de Podemos en España son igual o más patéticos que el chileno Boric, izquierda europea pro-OTAN, posmoderna y bien antisocialista. Son un obstáculo para el cambio. El tuit adjunta un vídeo precisamente de un fragmento del programa La Base, presentado por el ex vicepresidente de España y uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias. Escuchemos.
Claro, y sin embargo, hay una cosa que a mí me sigue faltando de América Latina. Estados Unidos tiene la CNN y tiene muchísimos dispositivos mediáticos que irradian la visión estadounidense del mundo. El Reino Unido, a pesar de la situación cómica que están viviendo con la caída de una primera ministra en cuestión de semanas, tiene la BBC, que emite en diferentes idiomas, como actor mediático ideológico que da la visión de la política internacional y del mundo de los británicos. Europa también lo ha intentado con Euronews y con otros canales. ¿Por qué no existen televisiones o medios de comunicación de ámbito latinoamericano que expliquen al mundo en inglés, en castellano, en portugués, en francés, cuál es la visión latinoamericana de la política internacional? Porque creo que esto se justificaría claramente. Cualquier potencia geopolítica que se precie fuera de América Latina ha creado su propio canal de noticias, menos América Latina. Yo creo que esto es algo que tendría que estar en la discusión de los gobiernos.
No me esperaba esa pregunta.
seguro que sí.
Está Telesur por ahí, Telesur pues, a hacer está, la salida.
Sí, sí, pero no salió bien, porque eso se convirtió en la voz del gobierno de Venezuela, no en la voz de América Latina, que son cosas diferentes. Telesur pudo haberlo sido, pero al final Telesur se hace en Caracas y es la visión del gobierno venezolano, a pesar de que haya magníficos profesionales en Telesur. Yo tengo amistad con muchos de ellos. Hablamos de otra cosa, de una visión latinoamericana y de un gran canal de televisión o de productos audiovisuales que den una visión más consensuada en clave geopolítica entre diferentes gobiernos de la región.
Vamos con algunas reacciones. El usuario homónimo escribe: ¿y se atreve a decir una visión más consensuada en términos geopolíticos? Me pregunto cuál, la de la OTAN y la Unión Europea que se creen la panacea de los derechos humanos. Es un arrodillado pendejo. En tanto que el usuario Alexander Vargas reacciona escribiendo: mucho desteñido ese Pablo Iglesias. Telesur es un proyecto latinoamericano y caribeño gracias a ese medio, quienes nos opusimos en su momento a la globalización, TLC, ALCA y al uribismo, tuvimos un espacio para informar y ser informados. Mientras, la reacción de Mateus Farías es más concreta. Le dice: inepto. En tanto que Antonio Saceda escribe: dice Pablo Iglesias que la BBC y la CNN sí, pero Telesur no. Él, a quien un multimillonario Rouras, nuestros Soros de Hacendado, le está montando una televisión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El domingo el Vaticano anunció su disposición a ofrecer sede para negociaciones sobre Ucrania, y ese mismo día el Papa Francisco hizo declaraciones extrañas sobre la crueldad de dos pueblos de Rusia en Ucrania que causaron una reacción de indignación de parte de la Cancillería rusa y las autoridades de la República Rusa de Buriatia. El Papa Francisco se refirió en declaraciones a la edición jesuita estadounidense America Magazine a la sangrienta invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano e hizo mención de la crueldad que llevan adelante las tropas invasoras de Vladimir Putin y subrayó que los máximos criminales en la contienda son chechenos y buriatos, según comunica el portal Infobae. Cuando hablo de Ucrania, hablo de un pueblo martirizado. Si hay un pueblo martirizado, hay alguien que lo martiriza, señaló el pontífice, agregó la fuente. Al ser preguntado sobre el hecho de que los estadounidenses y partidarios de Kiev no entiendan la falta de voluntad del Papa Francisco para criticar directamente a Rusia por su agresión contra Ucrania y ¿cómo les explicaría su posición sobre el conflicto? El sumo pontífice afirmó: cuando hablo de Ucrania, hablo de crueldad, ya que tengo mucha información sobre la crueldad de las tropas que llegan. En general, los más crueles son quizás los que son de Rusia, pero no pertenecen a la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, entre otros. Ciertamente, quien invade es el Estado ruso, dijo el sumo pontífice. Como era de esperar, esta declaración no pasó desapercibida en Rusia y provocó indignación en el Ministerio de Asuntos Exteriores y entre las autoridades de la República Rusa de Buriatia, Javi.
Es verdad, Víctor, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó las palabras del Papa Francisco de una perversión. Esto ya no es rusofobia, es una perversión de no sé qué nivel, declaró. El embajador de Rusia ante la Santa Sede, Vladimir Avdiyev, expresó una protesta al servicio diplomático del Vaticano a raíz de la declaración del Papa. No hay nada capaz de quebrantar la unidad y cohesión del pueblo multinacional de nuestro país, declaró. Avdiyev, indignado por las insinuaciones del pontífice, citado por la agencia RIA Novosti, tras visitar el lunes la sede diplomática del Vaticano.
Por su parte, el jefe de la República Rusa de Buriatia, Alexei Tsidenov, escribió en su canal de Telegram que las palabras del Papa eran como mínimo extrañas. Defender sin miedo, con honor y dignidad, los intereses de su país, proteger y defender a los civiles, así como tratar a los cautivos con humanidad y piedad. Así lucha el ejército ruso con cientos de nacionalidades, incluidos los buriatos. Escuchar al jefe de la Iglesia Católica evaluar la crueldad de determinadas nacionalidades, concretamente los buriatos y los chechenos, que defiende a los civiles, es como mínimo extraño, afirmó. Además, recordó que la historia conoce muchos ejemplos de destrucción de ciudades, países e incluso pueblos por parte de quienes se consideran representantes de naciones civilizadas.
No hay que remontarse mucho en la historia. La capital de un estado europeo, la ciudad de Belgrado, o un estado entero, como Libia, fueron bombardeados sin la participación de los buriatos, chechenos y otros pueblos de la Gran Rusia. Y, por supuesto, el Papa lo sabe, dijo. Añadió que los residentes del Donbass han vivido más de 8 años bajo bombardeos y han muerto por centenares debido a las acciones de los nacionalistas ucranianos bajo la dirección de un régimen criminal y los mentores de las naciones civilizadas.
Su actitud hacia la declaración del Papa Francisco también expresó Damba Ayusev, el jefe de la Sangha, o comunidad budista de la República de Buryatia, la más numerosa de toda Rusia. Escribió en su canal de Telegram: en contra de lo esperado, el jefe de los católicos del mundo se vio obligado a expresarse sobre nuestro pueblo en términos nada buenos. Creo que los latinos europeos no son capaces de entender que la vida en condiciones de frío en Siberia y el lejano oriente hace a la gente más firme, tolerante y resistente a cualquier desastre. Por consiguiente, nuestra gente no es cruel, simplemente de nuevo se han visto obligados a defender su patria con dignidad del fascismo, como lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos.
Por otro lado, en una extensa conversación con los representantes de la edición de América Magazine, según señala Infobae, incluso Francisco se permitió recordar que por estos días se cumplirá un aniversario de una de las escenas más dramáticas del último siglo, el genocidio contra los ucranianos cometido por Joseph Stalin, conocido bajo el nombre de Gorodomor, en 1932 y 1933. Y quiero mencionar que en estos días se cumple el aniversario del Gorodomor, el genocidio que Stalin cometió contra los ucranianos. Creo que es oportuno mencionarlo como antecedente histórico de este conflicto, dijo el sumo pontífice citado por Infobae. La posición de la Santa Sede es buscar la paz y buscar un entendimiento. La diplomacia de la Santa Sede va en esta dirección y, por supuesto, siempre está dispuesta a mediar, agregó el Papa.
En este contexto, Jaime, merece la pena explicar que fue Ucrania la que intentó presentar el Golodomor de los años 30 del siglo pasado como un acto de genocidio contra su pueblo de parte del gobierno de Stalin. Mientras que en los años 1932-33 pasaron hambre y murieron millones de personas en varias regiones de la Rusia soviética, así como de las repúblicas de Asia Central, sobre todo de Kazajistán. En la 58ª Asamblea General de la ONU, celebrada en 2003, la mayoría de los países de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, incluidos Rusia y Ucrania, aprobaron una declaración en la que expresaron su consentimiento con los millones de rusos, ucranianos, kazajos, representantes de otros pueblos, víctimas de la hambruna en la Unión Soviética. Los sucesos de la década de los años 1930 fueron catalogados en dicha declaración como una tragedia, pero no como el genocidio. Solo queda de lamentar que el sumo pontífice ha caído en esa trampa ideológica y toma el lado de Ucrania en el tema del llamado Golodomor.
Y volviendo a su declaración sobre la crueldad de los chechenos y los buriatos, convendría preguntarle al Papa Francisco por qué no ha reaccionado a la auténtica crueldad de aquellos militares ucranianos que fusilaron a una docena de soldados rusos ya desarmados, tomados presos y tumbados boca abajo en el patio de una casa rural. Las imágenes escalofriantes de este acto de genocidio recorrieron todas las redes sociales y fueron reconocidas auténticas, inclusive por un medio tan respetado como el New York Times.
Tampoco sería malo, Javi, que expusiera su actitud a lo que mostró en un reciente reportaje desde la ciudad de Jersón, la cadena CNN. Su protagonista, un tal Archie, residente de Jersón de 19 años, cuenta, además, en ruso y muestra al enviado especial del medio estadounidense cómo mataba a soldados rusos acercándose a ellos por la espalda y cortándoles el cuello.
Dice que dejó a su víctima sangrando en el pasto en la oscuridad. Archie atacó otra vez poco después. Otro soldado ruso borracho. Otro cuello cortado. Él actuó solo, pero ahí ya era uno de los combatientes de la resistencia de Jersón.
Estaban borrachos, habían pasado solo pocos días desde que habían entrado a la ciudad. Terminé con el primero de inmediato, luego alcancé al otro y lo maté en el lugar. Me deshice el cuchillo y la chaqueta cubierta de sangre y me fui. Al menos 10 rusos fueron masacrados cada noche. Yo no era el único en Jersón. Había muchos hombres inteligentes que eran atléticos y estaban en la resistencia.
La crónica de la CNN desde Jersón termina así.
¿Siente lástima por los rusos que mató?
No.
No siente ni pizca de lástima por los soldados rusos que mató, ese combatiente de la resistencia en Jersón. Además, lo dice sonriendo ante la cámara de televisión. ¿Habrá una reacción a la manifestación de esos actos de extrema crueldad de parte del Papa Francisco, quien tacha de crueles a los chechenos y buriatos, participantes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania como integrantes del ejército? Por otro lado, apenas hace 3 semanas, Javi, el Papa decía otras cosas, en particular que tiene un gran cariño por los pueblos ruso y el ucraniano.
Es verdad, Víctor, el Papa Francisco, el sumo pontífice, subrayó que no cree en la crueldad de los rusos y afirmó que el pueblo ruso es un gran pueblo. Tengo un gran cariño por el pueblo ruso y también tengo un gran cariño por el pueblo ucraniano. Estoy en medio de dos pueblos que amo, dijo el sumo pontífice a bordo de su avión el pasado 6 de noviembre, cuando regresaba de una visita a Bahrein. El Papa Francisco también señaló que no cree en la crueldad del pueblo ruso y subrayó que el pueblo ruso es un gran pueblo. En este sentido, admite que la responsabilidad recae en los mercenarios, en los soldados que van a la guerra como una aventura. Prefiero pensarlo de esta manera porque tengo un gran aprecio por el pueblo ruso, por el humanismo ruso. Basta pensar en el escritor Fyodor Dostoyevsky, quien hasta el día de hoy nos inspira a los cristianos a pensar en el cristianismo, destacó.
Entonces, Javi, ¿en qué quedamos? ¿Damos crédito a lo dicho hace 3 semanas o a la declaración del domingo percibida en Rusia con una indignación justificada?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mundo salud del nuevo acuerdo alcanzado por el gobierno y la oposición de Venezuela en la tercera etapa de consultas que tiene lugar en México. El pasado sábado, la administración de Nicolás Maduro y la oposición retomaron las mesas de diálogo en México, suspendidas en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab. En el encuentro, los representantes de ambas delegaciones firmaron el segundo parcial social para la protección de los ciudadanos del país caribeño, el cual está dirigido a la recuperación de los recursos de Venezuela en el exterior, para la atención de los servicios públicos y áreas de primera necesidad. El acuerdo fue suscrito por la delegación del gobierno presidida por Jorge Rodríguez, por la plataforma unitaria de la oposición Gerardo Blight Pérez, el canciller de México Marcelo Ebrard y el representante de Noruega Dag Nylande. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó que la reanudación del proceso de negociación en México entre su gobierno y la oposición abre un nuevo capítulo para avanzar hacia la paz y el bienestar de los venezolanos. Rusia saluda la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela con la mediación de Noruega, declaró este lunes la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó su aspiración de que el proceso de negociación logre mejores condiciones para las elecciones presidenciales previstas para 2024. Guaidó indicó, de acuerdo con una nota de prensa a la que tuvo acceso el canal Euronews, que el diálogo representa una posibilidad de alcanzar una solución a la crisis del país a través de los comicios presidenciales. También dijo que espera que el acuerdo firmado este sábado entre las partes se respete para atender el hambre, los hospitales, entre otras situaciones generadas por la emergencia humanitaria. Ahora bien, ¿qué es el día de hoy el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al que en su momento reconocieron unos 50 países? ¿En qué consiste el proyecto Guaidó? ¿Cómo nació? ¿Qué objetivos persigue? Escuchemos la visión al respecto que expuso en entrevista exclusiva nuestro reportero Víctor Ternovsky, la abogada constitucionalista venezolana Olga Álvarez.
Olga, disculpas por quizás ser no una pregunta bien formulada, pero no obstante, ¿podría usted como especialista poner punto final en esta cuestión? No se entiende. En algunas ocasiones sí se negocia con Maduro, en algunas ocasiones resulta que el interlocutor es Guaidó. ¿Quién es el interlocutor legítimo?
Mira, siempre ha sido el presidente Nicolás Maduro reelecto recientemente en elecciones libres, democráticas, a través de las instituciones que la Constitución establece para llevar a cabo el proceso electoral. No podemos hablar desde lo jurídico netamente de lo que ocurre con la situación del presidente Nicolás Maduro, con el intento que ha llevado Estados Unidos y sus aliados de desconocer la institucionalidad democrática venezolana, porque no es solo al presidente, es desconocer al Estado venezolano y a sus instituciones, ¿no? Sin pensar que estamos en medio de una guerra no convencional, donde se han aplicado para Venezuela diferentes formas de guerra, que ha sido estudiado por diferentes doctores vinculados a la seguridad y defensa de la nación. Se conoce más de 14 formas de guerra que han sido aplicadas a Venezuela, entre ellas, por supuesto, el instrumento de utilizar los medios de comunicación paralelamente a una estrategia donde se habla de supuestas normas jurídicas para crear una condición en la que se crea que hay un conflicto institucional en Venezuela. Constitucionalmente no ha habido ningún conflicto en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha seguido todas las normas que establece la Constitución y las leyes electorales para llevar adelante su candidatura, su postulación, su reelección. Y no ha habido, eso es importante decirlo, frente a la elección del presidente Nicolás Maduro ninguna impugnación en los tribunales venezolanos, porque no había elementos para impugnar. Lo que se hizo fue a través de los medios de comunicación, como voceros de una estrategia desde Estados Unidos, se intentó a partir del 2016, 2017 y sobre todo el 2019 deslegitimar a la institucionalidad venezolana, no solamente el presidente Nicolás Maduro. Esto es parte de una guerra en la que se han robado los activos de Venezuela. Se utilizó ese mecanismo de hacer creer al mundo, con su complicidad, que el exdiputado Juan Guaidó tenía algún tipo de cabida dentro del ejercicio de la presidencia de Venezuela. La Constitución no lo permitía, no estaba establecido. Las condiciones de sucesión en caso de falta absoluta del presidente de la República están en la Constitución claramente establecidas y no contemplaba en ningún momento que el presidente de la Asamblea, en caso de que hubiese faltado por muerte, por renuncia, el presidente de la República, pudiera sustituirlo en ese momento. No era posible. El momento constitucionalmente era imposible, ¿ok? Empezando por ahí. Segundo, está claro que muchas instituciones a nivel internacional, donde incluso se intentó robar a Venezuela algunos activos, por ejemplo, los tribunales arbitrales internacionales, los tribunales, cuando se presentaba la Procuraduría de Venezuela, la Procuraduría del Estado, y se presentaba un personaje supuestamente designado por esta mafia encabezada por Guaidó en Venezuela, el tribunal le decía, ya va un momento, pero aquí el presidente es el que tiene el dominio del territorio, el dominio de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, no hay presidente sin territorio, no hay presidente sin instituciones, no hay presidente sin fuerza para ejercer la autoridad. Entonces, incluso esos órganos que no podemos decir que eran aliados nuestros, esos órganos arbitrales u órganos internacionales, igual decían, un momento, el presidente es Nicolás Maduro, porque es el que ejerce la autoridad en Venezuela. Las instituciones pertenecen al Estado venezolano y el Estado venezolano está regido por el Poder Ejecutivo que lo lleva el presidente Nicolás Maduro, de eso no hay duda. En fin, ¿qué pasó? Que fue una estrategia, una especie de lawfare, de guerra judicial. En medio de esta guerra total, donde se aplica la no razón frente al derecho, nosotros nos defendemos desde el derecho, pero es difícil de explicar desde el derecho lo que no está establecido en las leyes. ¿Okay? El término de gobierno itinerante, interinato, eso no existe en Venezuela, en nuestra constitución, en nuestras leyes. Todo esto fue parte de una jugada como la que se intentó hacer a Libia, se hizo a otros países para poder apropiarse de los activos de la República. Por supuesto, en complicidad con tribunales en Estados Unidos, con otros países que participaron en esta campaña, sobre todo países del continente suramericano, cuyos presidentes han sido títeres de Estados Unidos y han sido además colaboradores en la aplicación de medidas coercitivas, porque todo esto también está vinculado a la guerra impuesta por las medidas coercitivas unilaterales. Es complejo explicarlo porque estamos hablando de la aplicación de diferentes formas de guerra, medidas coercitivas unilaterales, que Rusia, por supuesto, también es víctima de un feroz ataque a través de esta modalidad de agresión en esta guerra no convencional. También, digamos que intentar sacar a Venezuela de los escenarios multilaterales también fue parte de la jugada. Okay, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que es un ministerio de Estados Unidos, esto es una forma que nosotros hablamos despectivamente de la OEA, ¿no? O sea, estaba al servicio de Estados Unidos y no de los países americanos, ¿ok? Desde allí se intentó hablar de Venezuela como Estado forajido, como Estado que está fuera del derecho internacional. O sea, digamos que fueron muchas medidas contra Venezuela, una tras otra y simultáneamente. O sea, diferentes formas de aplicar para asfixiar a Venezuela, para empobrecer a Venezuela, para generar disconformidad por parte del pueblo venezolano, para generar la mayor presión porque había escasez de alimentos, porque no podíamos acceder a las medicinas, porque no teníamos acceso a nuestros recursos financieros depositados en bancos internacionales. Es todo un plan complejo de guerra no convencional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 407 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.